Sería una injusticia hoy no nombrar a otra santa que se conmemora en este sábado, que es Santa Eduviges. Y sería una injusticia porque, además para nosotros, porque es bueno recordar que hubo épocas en donde los dirigentes y los que manejaban a los pueblos eran católicos. Esta Santa Eduviges, muerta en el 1243, fue reina de Polonia y una mujer también excepcional, cuyos hijos, lamentablemente, algunos murieron de chicos y otros dos murieron en el campo de batalla, defendiendo la cristiandad. A uno de ellos, Eduviges, tuvo que ir a buscarlo en el campo de batalla porque no lo reconocían, porque ustedes saben que después de esa batalla quedaban todos los guerreros sin armadura, sin ropa, sin nada, porque saqueaban a todos. Lo encontró allí, pobre, destruido. Ella, junto con su marido, que también ya había muerto, había fundado un montón de conventos, y una mujer de una caridad excepcional, que terminó también en uno de los conventos que había fundado y del cual era superiora su hija. Esta mujer fue ciertamente de una caridad excepcional, que vestía solamente ropas reales cuando se presentaba la gente en momentos ceremoniales, así como tendría que presentarse un obispo o un sacerdote con todos sus paramentos cuando está actuando como obispo, y no como un zaparrastroso, como a veces ahora hacen, ¿no? Porque eso es para el bien de la gente y el bien del pueblo, no ella. Pero después, cuando ejercía su caridad en su vida privada, era una mujer de una austeridad excepcional, que incluso cuando iba caminando y no dejaba que nadie la acompañara a la mañana a misa, al convento donde estaba su hija, que estaba a un kilómetro y más, en épocas de invierno y de nieve, iba con los pies descalzos, ¿eh? Y se llevaba los zapatos debajo de sus mantas. Detalles notables que también de alguna manera corresponden a otra Eduviges, que es un poquito posterior a ella, también reina de Polonia y extraordinariamente activa en el apostolado. Muere relativamente joven y, curiosamente, como tenía por herencia la plenitud de la potestad real, en las inscripciones aparece no como Regina Poloniae, sino como Rex Poloniae, era rey de ella. Hasta que se casó con un pagano lituano, al cual convirtió al catolicismo, y desde entonces Lituania es católica, y vivió unos cuantos años más. Y es, en este momento, la patrona de las reinas de Europa. No hay ninguna, ¿eh? La última más o menos potable fue Fabiola, en Bélgica. Se acabó, no existen más. Pero nosotros, que tenemos siglo XVII, no hay reinas de Polonia, no hubo, ¿eh? Ahora menos que menos, porque la reina de Polonia es Nuestra Señora de Częstochowa, nombrada oficialmente reina de Polonia. Así que la mujer del rey de Polonia, desde el rey Casimiro II, es la consorte, pero no es reina. El título de reina en Polonia es el de la Santísima Virgen. Bien, esto de la transverberación del corazón del Padre Pío me interesa ilustrarlo con las palabras que él mismo con las palabras con las cuales él mismo relata el hecho. Sucedido en agosto de 1918, dice: yo estaba escuchando las confesiones de los jóvenes la noche del 5 de agosto, cuando de repente me asusté grandemente al ver con los ojos de mi mente a un visitante que se apareció frente a mí. En su mano llevaba algo que parecía como una lanza larga de hierro, con una punta muy aguda. Parecía que salía fuego de la punta. Vi a la persona hundir la lanza violentamente en mi corazón. Apenas pude quejarme y sentí como que me moría. Le dije al muchacho que saliera del confesonario porque me sentía muy enfermo y no tenía fuerzas para continuar. Y este martirio duró sin interrupción 3 días. Y desde ese día siento una gran aflicción y una herida en mi corazón que está siempre abierta y me causa agonía. Y esto lo vivió siempre el padre Pío. Ustedes saben que le desapareció los estigmas y toda señal de la pasión pocos días antes de su muerte. Dios ya lo preparaba para llevárselo, aunque supongo que él querrá seguir con las llagas durante todo su tiempo del cielo, como las tiene todavía el Señor resucitado. Es capaz de mostrarla a aquellos a los cuales gratificará con la glorificación. Lo cierto es que el núcleo de toda la oración, del vivir en oración, es este tratar de asimilarnos al corazón, al corazón de Cristo, al corazón de Cristo. ¿Y esto cómo es? ¿Solamente por comuniones mecánicas, por alguna oración que podamos hacer con los labios, alguna novena? No está mal, el mismo padre Pío lo hacía. No, por la oración larga y prolongada. Dice, una oración corta, decía el padre Pío, es como si no se rezara. Rezar poco es como rezar nada, dice. Y uno eso lo sabe bien, ¿eh? Se arrodilla 5 minutos, lo puede hacer y tiene que hacerlo. Frente al Santísimo, tan pronto pasa delante de una iglesia, en cualquier lugar donde haya una lucecita colorada que indique la presencia. Pero si eso no está acompañado por un tiempo largo de oración cotidiana, no sirve para nada. Y todos tenemos esa conciencia de que cuando empezamos a rezar, los primeros 5 minutos tenemos que apagar tantos ruidos, tantas distracciones, tantas cosas que tenemos en nuestra cabeza. No es cuestión de arrodillarse y ponerse a rezar, no existe eso. Hay que ponerse en presencia de Dios, hay que empezar a sordinar los ruidos que nos llegan del mundo y de nuestras actividades. Incluso físicamente hay que relajarse, y después ahí empieza esa oración que cuando la hacemos bien ni tenemos conciencia del tiempo que pasa. Eso le sucedía al padre Pío, le sucedía, y él lo vivía además como algo que eso que tiene que ser lo normal en la vida del cristiano. Una vez ahí la gente que estaba esperando, haciendo colas para confesarse, lo escucha al padre Pío, que a veces gritaba, ¿no?, a una pobre señora, le decía: ¡ay, rubato, ay, rubato!, le decía, ¿no? ¡Has robado, has robado! Resulta que la pobre señora lo único que había hecho era no rezar 2 o 3 veces en el mes, ¿no? Dice, porque ese tiempo, dice, pertenece al Señor. Ese tiempo es del Señor. Cuando no rezas, le robas el tiempo al Señor. Sos un ladrón. Esa oración es la de que, como en la compañía de los grandes hombres, de los grandes santos, de los profesores, o como la compañía de un buen marido o de una buena mujer, nos va haciendo que poco a poco entremos en consonancia, en simpatía, en concordia con Dios. Sin oración no hay vida cristiana. miren, esa es la experiencia de la iglesia en sus 2000 años. Rezad, rezad sin intermisión, dice el Evangelio. Y el Señor se levantaba y no sabía dónde estaba orando, orando el Señor. No como una obligación tampoco, sino como el momento más preciado de la jornada, que es un anticipo de la gloria. Es verdad que tras los velos, la oscuridad, las noches oscuras a veces, de este camino de peregrinación en donde nos encontramos con Dios en la pura fe, pero en donde algo se vislumbra, en donde algo vive, algo empieza a comunicarse entre Dios y nosotros, algo nos empieza a contagiar. Uno se da cuenta enseguida, sí, se ha dicho todos los santos, es un hombre de Dios, es un hombre de Dios, es el Padre Pío, es un hombre de Dios. Es un hombre, como ya lo dijimos acá, como San Francisco, no que oraba, sino hecho oración. Un hombre entregado a él, y realmente eso lo hacía de un modo contabilizable por reloj. Él, ya lo hemos dicho la vez pasada, se despertaba a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana se levantaba, se podía ir a la iglesia, iba y si no en su cuarto, de 2 a 5 o a 6 según el horario de la misa, oraba preparándose para la misa. Y la misa no era un cumplimiento de ritos, era, continuaba la oración. Y él continuaba la oración porque para hacer acción de gracia se iba y escuchaba otra misa, delante de un franciscanito que estaba ahí y que cambiaban, por supuesto, que estaba en el convento. Después terminaba las confesiones a las 11 de la mañana, de las 11 hasta las 12 se iba a la capilla, rezaba en la capilla. A la tarde comía algo, comía muy poco, a veces hacía un piccolo riposino, pero después otra vez de 4 a 5 a rezar, ¿no? Y cualquiera que lo agarrara, cuando se iba a rezar, el pobre se fastidiaba, después pedía perdón, ¿no? Pero una vez un monje, porque la gente se iba a confesar muchas veces por deporte con él, con el padre, por devoción y todo, pero lo fastidiaban bastante, ¿no? Un día que se iba, después se había levantado del confesionario y se iba a rezar, un monjecito franciscano pidió, me confesa, padre, ¿no? Le dijo que no, a eso debo pregar, ¿no? Pues después lo encontró el monje, estaba medio alicaído, y le dijo, sí, yo también tengo que cuidar de mi alma, ¿eh? Eso es verdad, vean, uno no puede dar si no tiene, y el sacerdocio desgasta. Hablar constantemente de las cosas de Dios, estar tocando todos los días las maravillas de Dios, desgasta. Consuetabilescunt, las cosas a las cuales nos acostumbramos, al final pierden importancia. No hay ningún hombre para su ballet, decía Napoleón. Nos estamos al final acostumbrando. Por eso yo todos los días le rezo a San José, que no me acostumbre nunca a ti, Señor, como él nunca se acostumbró a tener ese hijo de María ahí dentro de su casa, se da cuenta, pudo haberse acostumbrado, ¿no? Y Pío entonces quería cuidar eso, que además, experiencia de los santos, ustedes lo saben, que San Juan de Ávila decía, más vale una hora de apostolado apoyada por 5 horas de oración, que 5 horas de apostolado apoyada por una hora de oración. Y esta oración que el Padre Pío después la prolongaba, porque a la noche terminaba completa y él se quedaba rezando, ¿no? Hasta las 12 de la noche, que iban a agarrarlo para llevarlo, que durmiera aunque sea 1 o 2 horas, ¿eh? Pero además la experiencia de los que lo rodeaban afirmaban que aún cuando no rezaba, 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 rezaba mientras conversaba, rezaba incluso cuando hablaba con los demás, se veía que tenía algo así como una conexión permanente con el Señor, ¿no? Y cuando la conversación bajaba, ¿no?, a cosas que él veía que no eran de Dios, hablar de Dios o hablar con Dios, pero no de cualquier cosa, no hablar por hablar. Esto se nota inmediatamente él, porque es como si se desconectara de lo que estaban hablando ahí y se pusiera él en presencia de Dios. Y no era que era un místico, y el Padre Pío, en un sentido beatífico de la palabra. Era un hombre de un humor muy grande, era el que hacía reír en las reuniones, el que contaba chistes, era un personaje ciertamente singular. Pero la oración lo embargaba, estaba embebido de oración, de darse a sí mismo al Señor, y de contagio, por eso, del Señor. Por eso su corazón era el corazón de Jesús. El Padre Pío, pues, en esto nos enseña, por eso lo primero que él imagina es como apostolado, como algo que él tiene que difundir, es la oración. Por eso estos grupos de oración, en los cuales no interesa tanto el momento este del día, que por supuesto es una instancia, una ayuda para todos, pero que tiene que después volcarse en nuestra vida de todos los días, ganas de orar, por lo menos no perder eso, ganas de orar. Eso yo me reprocho todos los días, estoy rezando poco, ¿sí? No perder nunca esa urgencia de saber que uno tiene que rezar, tiene que ponerse delante del Señor. Y otra experiencia de los que rodeaban al Padre Pío es que él no convencía tanto, ¿no?, con sus palabras, a lo mejor, era un hombre sencillo, pero de una gran sabiduría, ¿no?, sino con eso que tenía, esa presencia, ¿no?, o verlo rezar. Había gente que simplemente iba para verlo rezar, ¿eh? Y había monjes que lo querían espiar para verlo rezar, porque eso edificaba. Y eso es verdad. Vean, yo recuerdo, a veces dicen, bueno, siempre la vocación se suscita por algún sacerdote bueno que ha aparecido en tu vida, que se... Bueno, yo no conocí ninguno cuando era muchacho, la verdad. No estaba muy en contacto con sacerdotes, así que me acerqué al Señor por otros motivos, y más a través de la lectura, a través del contacto con el Señor. Después los sacerdotes fueron instrumentos, pero yo, de mi vida de chico, no me acuerdo ni de un cura. No me acuerdo de cura. Me acuerdo de la catequista, la Señora de Lanús, en Nuestra Señora del Pilar, señorita. Me acuerdo de la catequista, pero no me acuerdo ni el primer cura que me confesó, ni el cura que me dio la comunión, no me acuerdo de nada. De curas no me acuerdo. Me acuerdo de cosas que he leído, de cosas que me han conmovido. Sin embargo, después, ¿no?, ya en la vida, habiendo vuelto a la iglesia, hubo dos cosas que me impresionaron. Un sacerdote al cual fuimos a llamar cuando murió mi abuela para que diera un responso, creo yo, más o menos bien, ni me acuerdo, era en latín en esa época, si bien decían una cosa rápida, ¿no?, pero que cuando salió no quiso aceptar plata de mi tío, que le ponía algo en la mano, y no quiso de ninguna manera, ¿no? Inconscientemente, porque yo mucho trato con clérigos, en la iglesia no tenía, pero lo que tenía claro es cura, manguero. Entonces eso me impresionó, eso lo tengo. Un día me fui al Pilar a rezar, una maravilla, porque el Santísimo estaba en el Sagrado Corazón, en la Capilla del Sagrado Corazón, ¿no? En una cosa que está hoy, en la Capilla del Sagrado Corazón, y una lámpara lindísima, colorada. Y la iglesia no estaba iluminada como ahora, para turistas, que se lo cuatro que joroban, ¿no? Era un ámbito silencioso de recogimiento, ¿no? Me iba a rezar ahí. Y de repente veo un ruidito ahí, miro mejor, ¿no? Un cura de sotana rezando, ¿no? También me impresionó, porque nunca había visto rezar un cura, y todavía no los veo, Me impresionó un cura que reza, un cura que tiene fe, un cura que está delante del Santísimo. Estaba sentado, no me acuerdo del cura este, del nombre, pero fueron dos cosas que me impresionaron, así, de los sacerdotes. Sacerdote que reza. En cambio, un laico que reza no me impresiona tanto, es lo normal. Los laicos están para rezar, los curas estamos para otra cosa. El cura que rezaba, Pío rezaba, y eso era una predicación viviente en él. Pero no solamente el verlo rezar, y no en la misa, no en la liturgia, que también, palabras mayores, cuando exponía el Santísimo, cuando celebraba la misa, no digamos nada, pero no, fuera de la liturgia. Eso ya convertía, ya había algo que a uno le contagiaba. Tenemos que vivir la oración. La iglesia no es nada sin oración. Miren cómo el Papa Benedicto, ¿no?, a los obispos se ha cansado de decirles: enseñen la fe, enseñen la verdadera doctrina, mantengan la sacralidad de la liturgia. ¿Cuántas veces lo dice? Cada vez que hay reuniones de obispos, pero últimamente es insistente cuando se encuentran los obispos en decirles: recen, señores obispos, recen, señores obispos. Orar, eso falta en la iglesia, sobrenaturalidad, de los derechos humanos, la justicia social. Hay muchos que hablan de eso, después no pasa nada. Yo vengo soportando las predicaciones sobre la justicia social desde que entré en el seminario, justamente cuando yo quería escapar a todo eso, porque había vivido en políticas de izquierda y todo, y me meto y otra vez encuentro esto, pero esto no es lo que necesita la gente. ¿Desde hace cuántos años la iglesia está jorobando con la justicia social en Latinoamérica y en el CELAM y en la conferencia episcopal de Medellín y en la de Puebla y en la de Aparecida, bla, 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 y cada vez estamos peor y cada vez más hay más injusticia? Recen, dedíquense a lo suyo, abran a la pobre gente, que eso le pueden dar, no les pueden dar oro. Ni oro ni plata tengo, le dice San Pedro, el que pedía limosna ahí en el templo de Jerusalén. Den lo que tienen, que es la palabra de Dios, el levantar la mirada hacia la verdadera justicia que nos trae la misericordia, el corazón de Jesús. Y lo demás vendrá por añadidura. El Padre Pío, parece mentira, uno ve en la foto, yo no lo conozco, pero es cosa que es el hospital, el sollevo de las oferendas, ¿no? Este hombre sin hablar, con sencillez, amando a Dios, uniéndose al Sagrado Corazón de Jesús, también, pero por añadidura, porque eso no es lo más importante del Padre Pío, por añadidura, eso, esa cosa que es maravillosa, y por añadidura llega a nosotros, ¿no? Y llega hasta cada uno de los que estamos aquí, y ojalá llegue hondamente. Yo que por profesión soy profesor de teología, uno siempre tiene la tentación de perderse en lo intelectual, en lo teológico, ¿no? Padre Pío es la síntesis perfecta de la sabiduría y de la caridad, como Dios, en donde su conocer y su amor son la misma cosa, como el corazón de Jesús. Y que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os bendiga.